Y lo sabemos no solo porque ocurre en nuestra ciudad, sino porque, por ejemplo, allí tienen ustedes la mina, una de las minas más altas del mundo. Eso es Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, donde la plaza de armas o el centro de la ciudad es el Tajo Abierto y donde la gente recibe agua en varios de los barrios dos veces a la semana durante 2 horas. No ocurre solo con la gran minería. La foto que ustedes tienen allí es pequeña minería, pero minería industrial, ¿no? Es un proyecto de la minera Hochschild, que está muy extendida en el país, donde aquí lo que ocurrió es que mientras la mina estuvo, tuvo cierto cuidado en los estándares y en el tratamiento porque fungía ser una mina responsable. Pero hicieron tan mal el proceso de cierre de minas que cuando se fueron, después de 8 años de operación, lo que ha quedado es lo que ustedes ven allí, ¿no? Y claro, la gente del campo tiene sabiduría muy sencilla para explicar eso. Usaron no una tecnología moderna como suelen señalar ellos, sino usaron una tecnología muy antigua. La usa el gato, ¿no? Cuando ensucia, la tapa. Pero cuando viene el agua, destapa todo eso, y en realidad lo que ocurre es que ese cóctel de aguas ácidas o de terrenos removidos logran que puedan fugar o salir del sistema de tratamiento las aguas hacia los ríos. Y lo mismo ocurre con la minería ilegal. La foto que ustedes tienen allí es lo que está ocurriendo en la cabecera de cuencas de la mayor reserva nacional amazónica del Perú, el Manu, entre Cusco y Madre de Dios, ¿no? Lo que pueden ver es cómo la minería ilegal deforesta y además contamina la cuenca amazónica. Y entonces algunos piensan, no, si la minería es muy grande hace mucho daño. Si es mediana, no tanto. Les he mostrado el problema de medianas. Y si es pequeña, en realidad si es minería artesanal o en este caso informal y en el caso de Madre de Dios abiertamente ilegal, bueno, resuelve problemas de trabajo de la gente. No, la minería tiene un efecto devastador sobre los ecosistemas, no importa el tamaño que tenga, no importa la propiedad, si es estatal o si es privada o si es mixta. Entonces, uno de los temas que hay que plantearse es si queremos más minería. Y uno de los temas de la resistencia en el Perú tiene que ver con que en zonas donde no hay minería, la negativa es total, como ha pasado en Tambo Grande o como ha pasado en el Cerro Quilis o como está pasando ahora en Conga. No queremos ningún tipo de minería más. Donde ya la hay, la lucha es interminable por mayores regulaciones. Pero no solo por mayores regulaciones, sino porque no se expanda. Y eso nos está costando vidas humanas. Porque una vez que entraron, también recogiendo la sabiduría campesina de la región, ellos señalan que la minería es como el gusano de la papa. Una vez que entra, no para hasta terminar todo lo que puede comer. Y entonces es parte de ese problema, además, una discusión que a veces se vuelve académica o técnica, que nos dicen, ah, no, lo que pasa es que hay que asumir estándares internacionales, porque en otros lugares se hace bien. Y lo que ustedes pueden ver allí, por ejemplo, es una mina de carbón en Estados Unidos, ¿no? Esto, la empresa Arch, ¿no? Y ustedes ven ahí la mina de carbón y pueden ver allí una casa debajo de la mina de carbón. Miren lo que pasa con la calidad de aguas debajo de la mina de carbón en Estados Unidos. Y claro, esta familia está en juicio. La respuesta que le dan es que se vaya de la zona, ¿no? Entonces, no es solo un problema de estándares internacionales. Es un problema de, como hemos señalado y como se ha visto ayer, de racionalidad que está detrás. Y lo que está ocurriendo, obviamente, son conflictos. Ahí tienen ustedes una infografía de los conflictos mineros por el agua. La minería, como señalaba un estudio del Banco de las Américas en Chile, es una industria sedienta. Necesita mucha agua. Y entonces, uno de los principales conflictos que genera la minería, y ahí están todas las regiones que ustedes ven, son regiones que tienen un tipo de actividad minera, son los denominados conflictos hídricos. Y la respuesta del Estado, en términos de gestión ambiental, es que, si bien es cierto, tienen mapeadas las cuencas, no tienen el conocimiento suficiente de la dinámica de las cuencas. Un estudio publicado por la Autoridad del Agua señalaba que solo el 13% de las cuencas del Perú tienen información adecuada, lo que significa que un 87% de las cuencas del Perú no tienen la información para tomar decisiones adecuadas. Y entonces los datos son engañosos en la lógica de lo que hablábamos en el primer panel, ¿no? Se dice, por ejemplo, la minería emplea solo el 2% del agua total disponible en el Perú. Pero lo que no se dice es que una microcuenca, como pasa en mi región, puede emplear el 80 o el 85% del agua disponible, porque se ha apropiado de la mayor cantidad de cabeceras de cuencas o de zonas productoras de agua, y de allí la atención. Y eso nos ha llevado a que hubieran conflictos muy graves en el país, los de Espinar, los de Tía María ahora, los de Tambo Grande antes, el 2000, los de El Quilis el 2004, los de Majás el 2005, los de Conga, que están todavía en curso, el 2010, 2011, 2012, en el que nuestras ciudades han sido militarizadas. Desde épocas de la dictadura militar no habíamos tenido estados de sitio en el Perú. Hemos vuelto a tener estados de sitio para cuando la población se opuso al proyecto Conga, nos impusieron estados de sitio. Y entonces nuestras plazas de armas fueron militarizadas para intentar responder a una población movilizada pacíficamente. Frente a eso, lo que creemos que es muy importante y es una... Mientras de aquí aprendemos de Argentina las iniciativas de los autoconvocados, creo que ustedes podrían aprender de las luchas recientes que se están librando en el Perú de lo que llamamos los guardianes de las aguas, los guardianes de las lagunas. Y entonces formas de movilización permanente que por un lado lo que buscan es movilizarse a las zonas de las lagunas en aquello que se ha denominado periodísticamente el abrazo de las lagunas, ¿no? Que en el fondo no son sino la expresión de una ética del cuidado de la tierra, del cuidado del agua, del cuidado de la Pachamama, del cuidado de la Yacumama. Y en ese sentido, lo que está surgiendo evidentemente no es solo una lucha por el control del recurso o la apropiación del excedente o de la renta que puede producir el recurso, que es parte de la discusión ya no con la derecha, sino entre las propias izquierdas, ¿no? Sino la discusión por qué tipo de relacionamiento queremos establecer con el agua, con la tierra, por si reconocemos que la tierra y el agua tienen derechos y que las generaciones futuras tienen derecho a vivir de aquello que nosotros decidamos o hagamos hoy. Y por eso, en materia de lo que consideramos importante trabajar en materia de educación ambiental, tiene que ver con el reconocimiento fundamental de que no solamente se trata de introducir una nueva racionalidad sobre cómo gestionar los recursos, que como nuestros hermanos indígenas en el Ecuador me decían, Marco, nosotros no tenemos una palabra en quichua para hablar de gestión de recursos, no existe la palabra gestión de recursos. La única palabra que podría expresar algo parecido es mucho más radical, es el cuidado de la tierra. Y en ese sentido creemos que efectivamente lo que está en juego en el campo educativo es el tema de la disputa por la creación de una nueva hegemonía cultural. Y esta no tiene que ver tanto con los modelos de sostenibilidad del desarrollo cuanto con los temas de justicia ambiental, de justicia hídrica, de cuestionamiento del antropocentrismo, de la lucha contra el mercadocentrismo pero hacia el biocentrismo, de desarrollar una propuesta pedagógica ecopolítica que cuestione las bases mismas de lo que aquí vienen desarrollando ustedes, Quique Vial, María Estela, sobre el tema del cuestionamiento del mal desarrollo. Y eso para nosotros, sin duda, pasa por aquello que Marta Maffei habló en la mañana sobre el tema de la educación, no solo como labor pedagógica, sino también como proceso de construcción, de recreación de la acción política, que para nosotros no es otra cosa que concienciar, organizar, movilizar, transformar, para construir nuevas alternativas de poder. Eso es lo que está en juego. Por eso es que buscan eliminar y sacar del juego a nuestra gente. Podemos hacerlo, sí, desde las diversas espiritualidades. Moira ha hablado del tema de la espiritualidad mapuche, pero también podemos encontrar en la espiritualidad cristiana aquello que San Francisco denominaba como empiecen por hacer lo que sea necesario, ¿no? Luego hagan lo que sea posible y repentinamente estarán haciendo lo imposible. Es decir, sí podemos alcanzar, sí podemos producir esos cambios. En el Perú, en Cajamarca, esos cambios tienen que ver sin duda con los espacios de movilización y de organización como la Gran Marcha Nacional del Agua del año 2012, pero tienen que ver con la memoria de aquellos de nuestros hermanos, como estos cinco hermanos que fueron asesinados desde helicópteros y fueron asesinados por francotiradores en las movilizaciones del 4 de julio del año 2012. Y tienen que ver con mujeres de tamaño pequeño, pero de espíritu muy grande, como Máxima Acuña, por ejemplo, la compañera nuestra, campesina, que vive a 500 metros de la Laguna Azul. Y a la que la prensa ha bautizado como la dama de la Laguna Azul. Máxima Acuña acaba de recibir el premio Goldman y decía claramente allá en San Francisco: seguiré luchando por los compañeros que murieron en Selendín y Bambamarca y por todos los que luchan en Cajamarca. Yo estoy aquí para decirles que seguiremos luchando también por los que resisten aquí en Argentina o en todos los pueblos de la patria grande. Muchas gracias.